en Onda Madrid. Madrid Trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Madrid Trabaja. Es el lunes 23 de agosto, inauguramos la última semana del mes al completo, está ya septiembre a la vuelta de la esquina y como siempre en Madrid Trabaja continuamos al pie del cañón para acercarte ofertas de trabajo que te pueden interesar y también programas muy interesantes como el que tenemos hoy de la Comisión Europea, un programa de becas de formación para hacer prácticas en las sedes de Bruselas, también en Luxemburgo o incluso en cualquiera de las oficinas repartidas por los países miembros de la Unión Europea. Hasta las 4 de la tarde, más contenidos, más ofertas de empleo, más cursos de formación. Aquí en la sintonía de Onda Madrid comienza Madrid Trabaja. Yo no puedo comenzar la semana sin saludar a Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tengo un calor. Yo estoy ya con mi abanico, ya ni con mi libreta, ni con mi libro, yo ya con mi abanico directamente.
Bueno, ya estamos a finales de agosto, ya sí. Alcanzamos esta última semana. Pronto se irá marchando el calor. Bueno, septiembre todavía Esperemos. También es un mes en el que hace bastante calor, pero bueno, ya vemos más pronto el invierno. No queda tanto, Andrea, para Navidades.
No. Pero lo que también están bastante activas, bastante calientes, son nuestras redes sociales. Nos pueden seguir, nos pueden comentar en Twitter, @MadridTrabaja, y también en Facebook con el nombre del programa. Es más sencillo aún, Madrid Trabaja.
Que nos sigan todos los oyentes en estas redes sociales, donde compartimos también, Andrea, las ofertas de empleo que hemos seleccionado para hoy. Y comenzamos con empleo público, con oposiciones para 251 conductores del Parque Móvil del Estado.
Los aspirantes deberán tener el título de formación profesional de grado medio, técnico o bachiller, carné de conducir tipo B y superar un sistema de concurso-oposición formado por dos ejercicios. El primer ejercicio será un cuestionario de 80 preguntas y después habrá una prueba práctica en un simulador de conducción de automóvil.
Nos marchamos ahora hasta el sur de nuestra región, primera parada en Alcorcón, donde hay 16 vacantes de técnicos de selección.
Para realizar entrevistas telefónicas, criba curricular, acogida de candidatos y gestión de dinámicas grupales. Piden estudios en psicología, recursos humanos o relaciones laborales y también conocimientos en Excel. Inicialmente se ofrece un contrato eventual de 3 meses, pero con opción real de prórroga y continuidad.
Y la segunda parada en la zona sur es en Leganés, donde el centro del Inserso necesita enfermeros.
Para sustituciones estivales es imprescindible acreditar una titulación de diplomado o grado en enfermería y estar dado de alta como demandante de empleo. Los contratos son de tipo temporal, a jornada completa, y el salario es de 2.200 euros brutos al mes.
Nos marchamos ahora hasta Camarma de Esteruelas, donde tienen 6 puestos de trabajo para manipuladores.
Para la reposición de la línea de producción, control de calidad de producto, así como manejo de maquinaria. Es importante tener flexibilidad horaria para trabajar en turnos rotativos, coche propio y capacidad para soportar altas temperaturas. El contrato es temporal, a jornada completa y el salario ronda los 9 euros brutos la hora.
Más ofertas de empleo para comenzar la semana aquí en Madrid Trabaja. Ahora hablamos del sector de las telecomunicaciones que demanda electricistas e instaladores.
Buscan personal en varias categorías, desde oficiales de primera, segunda y tercera, para la instalación de tubo, cableado, antenas y porteros automáticos. Es necesario tener el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas en electricidad. Las contrataciones son temporales, a jornada completa, y el salario es de 1.400 euros brutos mensuales.
Y terminamos de nuevo en la zona sur de la comunidad, en Getafe, donde hay empleo para técnicos de mantenimiento y reparación.
Se precisa de oficiales de segunda con 4 años de experiencia para la instalación y reparación de máquinas de aire acondicionado. Es necesario tener el carné RITE de gases fluorados y el curso de prevención de riesgos laborales de 8, de 20 y de 60 horas.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades, entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están disponibles las ofertas de empleo correspondientes a este lunes 23 de agosto. Con esta sintonía, como cada lunes, tenemos que recuperar las consultas relacionadas con prestaciones y subsidios del Servicio Público de Empleo Estatal. Ya sabes que a lo largo de este mes de agosto no están en directo con nosotros los asesores del SEPE, pero sí que vamos a aprovechar lo que queda de este mes para recuperar esas consultas, porque puede ser que solucione una situación similar a la tuya y que te pueda servir de guía para saber cómo proceder. Si tienes nuevas consultas, nos puedes escribir un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es o mandarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099. Tenemos notas de voz que hemos recuperado para hoy, las respuestas también de los asesores, así que no perdemos más tiempo y vamos ya con la primera consulta.
Hola, buenos días. Mi pregunta es, yo estuve en ERTE desde el 15 de marzo al 15 de junio de 2020. Entonces, yo cobré normalmente todo, pero ahora me reclaman el mes de abril y el mes de mayo que me sale como cobros indebidos, pero no es así, porque yo estaba legalmente desde el 15 de marzo al 15 de junio. De hecho, he estado desde el 26 de de enero al 18 de febrero en ERTE, porque tuvimos que cerrar y supuestamente esos días me los tenían que pagar y me los han retenido, no me los han abonado. He puesto una incidencia, mi gestoría ha hablado con ellos, pero nadie me da contestación. Si me pueden ayudar, gracias.
Esa era la pregunta de esta oyente que nos mandaba esta nota de voz y esta la respuesta de la asesora María José Gómez.
Vamos a ver, hay que comprobar esta prestación, con lo cual vamos a necesitar que luego se identifique y ya localizamos a ver cuál es el problema. El caso es que si la trabajadora está en ERTE en ese periodo que nos dice, tiene que cobrar la prestación por esos días, sí o sí. Eso salvo que tenga alguna situación de incompatibilidad que no estemos viendo porque no nos esté comentando. Y no parece el caso. Bueno, a ver, si se le ha reclamado una cantidad que se le había abonado, puede ser porque haya tenido algo de actividad y la empresa nos lo haya comunicado después de haberlo abonado. A ver, esto es bastante frecuente. Hay que recordar que la actividad se comunica en el mes siguiente, la actividad del trabajador en ERTE, entre los días 1 y 20 del mes siguiente, con lo cual podemos haber pagado algo que luego haya que retroceder. ¿Vale? También podría informarnos dos meses o tres meses más tarde la empresa porque no se haya dado cuenta que no nos había mandado el fichero y se dé cuenta ahora. Y entonces nos lo informaría fuera de plazo, se regularizaría más tarde esas prestaciones y entonces vería más tarde todo ese movimiento. A ver, también puede pasar que, aunque no hubiera tenido actividad, hubieran enviado el fichero de actividad de marzo. Imaginemos, yo ya conjeturas, ¿no? Pero bueno, imaginemos que en junio mandan el fichero de marzo. Como luego no mandan el de abril y el de mayo, se le retroceden esos dos meses porque se considera que está trabajando. Porque una vez que mandan fichero de actividad de un mes, hay que seguir mandándolo para los siguientes, porque si no, es que está en actividad, no en inactividad, ¿vale? Entonces, todas estas cosas, pero como digo, son conjeturas. Lo que sí que tiene que pensar un trabajador que está en ERTE COVID, así en general, para sus cuentas, es que le va a corresponder una cobertura del 70% aproximadamente de su salario por los días que no ha trabajado, que ha estado en ERTE, en suspensión, ese día no trabajaba y al día sí, da igual. Si ha cobrado más cantidad de eso, se le va a retroceder lo que corresponde y ya lo devolverá, según le informemos. Y si se reclama un cobro indebido por un periodo que la persona está realmente en ERTE y no se le ha pagado dos veces porque ha habido una regularización y lo ve un mes abonado, el mes siguiente retrocedido, pero vuelto a abonar, pues eso es porque la información que tenemos no es correcta. O sea, si no se le está pagando una cantidad que le corresponde por ERTE, la información no es correcta. Y la verdad es que eso es lo que pasa en un 85 a 90% de las incidencias de pago que estamos viendo. Me aventuro a decir, pero vamos, la experiencia me avala. Así que si tiene, o sea, si tenemos su caso, lo vemos y bueno, se regulariza lo que haya que regularizar. Y si no, pues presenta reclamación a través del registro o si consigue cita, según provincia y oficina, pues entrega el escrito en su oficina de prestaciones.
Respondía María José a esta consulta de la oyente. En este caso, un error parecía en la información era lo que había conllevado a estos problemas, a que figurara como cobro indebido cuando en realidad, según decía la oyente, le correspondía esa prestación por desempleo al estar todavía dentro de un ERTE. Vamos con la siguiente cuestión.
Buenos días, mi nombre es María y mi consulta es: el pasado mes de marzo, el 31 de marzo, finalizado mi contrato laboral para una empresa pública. Estaba en situación y sigo en situación de baja laboral por contingencias comunes. Ahora sí, mi pregunta es saber si tengo que esperar a que se me dé de alta para cobrar el paro, qué es lo que tengo que hacer, o hasta que no se me dé de alta voy a seguir percibiendo una prestación por estar de baja, o tengo que pedir el paro. Muchísimas gracias.
Quería saber esta oyente en qué situación se quedaba y a partir de cuándo podría solicitar esa prestación por desempleo. La respuesta era de María José Gómez.
Pues a ver, cuando se termina una relación laboral y seguimos de baja médica, hay que esperar al alta médica para solicitar prestación por desempleo, porque no estamos en disposición de trabajar, estamos de baja médica. Entonces, se sigue cobrando por el INSS o por la mutua, la correspondiente prestación de incapacidad temporal, que es la que está cobrando ahora, pero cuando se apruebe la prestación por desempleo porque ya tenga el alta médica y haya solicitado la prestación por desempleo, van a pasar dos cosas. La primera es que se descuenta de los días de derecho a prestación por desempleo todos los días que haya estado en IT desde el fin de la relación laboral. Ahora sigo con eso. Ahora vuelvo. Y lo segundo es que esos días se van a cotizar como si los hubiera trabajado, de manera que no va a tener blancos en la cotización durante ese periodo en el que no estuvo ni trabajando ni cobrando prestación por desempleo. Vamos a ver, supongamos que todavía va a estar dos meses de baja médica desde que acabó el trabajo. Pues si ahora tuviera derecho a prestación por desempleo de un año, por ejemplo, 12 meses, pues serían 12 meses los que cobraría de prestación, porque dos meses se habrían consumido por lo que ya se le ha pagado de IT desde que ya no estaba en la empresa. No sé si queda claro, porque es sí. Un poquito complicado, pero sí que hay que recordar que nos van a, entre comillas, quitar prestación cuando vengamos de una situación de baja médica.
Sí, quizá a lo mejor si decimos que al final, aunque lo que cobra formalmente es la IT, es como si cobras el paro, pues sí. Es más fácil, ¿no? Digamos que la cuestión es más administrativa de quién le paga cada cosa, pero al final si ella tiene un año de derecho a paro, se lo van a pagar ese año de derecho a paro. Otra cosa es que el tiempo que esté de baja se lo paga la Seguridad Social o la Mutua y el resto se lo paga el SEPE, ¿no?
Eso es, sí.
Hasta aquí este primer bloque de consultas. Enseguida recuperamos otras dos, pero es que ahora tenemos que hacer una breve pausa aquí en Madrid Trabaja y enseguida continuamos con un programa de prácticas para conocer de primera mano la Comisión Europea.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Seguro que son muchos los jóvenes universitarios que nos están escuchando en estos momentos y que están pensando, están buscando en internet opciones para iniciar prácticas, bien en empresas, en instituciones, y seguro que una buena oportunidad incluso sería tener una doble opción, es decir, hacer prácticas y al mismo tiempo probar la experiencia de vivir durante un tiempo en el extranjero. Y yo creo que trabajar y formar parte de la Comisión Europea, sin duda, es una oportunidad fantástica, y es que todavía estamos a tiempo de participar en este programa de prácticas que proponen cada año desde la Comisión Europea. Y lo vamos a comentar con Lucas González, que es portavoz de la Comisión Europea aquí en España. Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Encantado de saludarte hoy en Madrid Trabaja para ofrecer los detalles de esta convocatoria, Lucas, porque es una oportunidad fantástica, no solo para continuar su formación, para vivir también durante un tiempo en el extranjero, sino para que esos jóvenes conozcan de primera mano la actividad de la Comisión Europea.
Sí, yo creo que es una excelente oportunidad para cualquier persona. Nosotros, las prácticas no están limitadas en edad, con lo cual puede solicitarlas cualquier persona. Evidentemente está pensada fundamentalmente para los jóvenes que estén terminando su carrera, pero es verdad que es una oportunidad estupenda, no solo para tener una experiencia laboral que es muy fructífera en la mayoría de los casos y que da oportunidades de futuro a mucha gente, sino también de vivir una experiencia internacional y de vivir una experiencia de cómo se trabaja en una institución como la Unión Europea.
Hay que decir que es un programa habitual dentro de la Comisión Europea, que de hecho se realiza en dos periodos distintos, uno a partir del mes de marzo, otro más o menos a partir del mes de octubre, y el plazo disponible en esta ocasión ya sería para comenzar en marzo de 2022.
Exactamente, sí. Ahora mismo ya tenemos hecha la selección para aquellos becarios que van a empezar a trabajar en octubre. La mayoría de ellos van a trabajar lógicamente en Bruselas, pero algunos de ellos también pueden trabajar en las oficinas que tenemos por toda la Unión Europea, como es el caso de la nuestra en Madrid. Y esta convocatoria efectivamente que se cierra el 31 de agosto, ahora mismo está abierto el plazo desde el 2 de agosto para que la gente pueda solicitarlo, pues empezarían a trabajar en marzo del 2022, efectivamente.
Esto es interesante, Lucas. Es verdad que pensamos directamente en Bruselas, pero la Comisión tiene oficinas repartidas por todo el territorio de la Unión Europea, también aquí en Madrid, ¿verdad? Y por lo tanto, puede incluso que algún madrileño realice prácticas aquí en vuestra oficina o que, eso seguro, que acojáis a otros estudiantes europeos.
Lo normal es que las prácticas se hagan en Bruselas porque nuestros servicios están fundamentalmente en Bruselas, también en Luxemburgo. Pero es verdad que nosotros tenemos como comisión representaciones en los 27 Estados miembros, son oficinas generalmente pequeñas y es difícil, no es lo habitual que un becario acabe en una oficina digamos en una capital europea, pero puede por supuesto pasar y puede ser que un madrileño trabaje en nuestra oficina de Madrid, claro que sí.
Puede darse y bueno, aunque la primera opción, como decías, la mayoritaria sería en Bruselas, también en Luxemburgo, van a estar allí durante 5 meses, ¿verdad?
Eso es, exactamente. Las prácticas son, como muy bien decías antes, empiezan normalmente, en el caso de las de octubre, hasta más o menos febrero, finales de febrero, y en el caso de los que empiezan en marzo, que es la convocatoria que tenemos en este momento abierta, pues termina a finales de julio. O sea que sí, son 5 meses.
¿Qué requisitos hay que cumplir para poder participar?
Bueno, en primer lugar, ser ciudadano de la Unión Europea. No tenemos límite de edad, como decía antes. Es verdad que hay algunas plazas que están destinadas a ciudadanos que no son de la Unión Europea, pero es un número restringido de personas, pero ser ciudadano de la Unión Europea es un requisito. Y luego hay 3 requisitos, yo creo que fundamentales. Lo primero, haber completado 3 años al menos de una carrera, ¿no? De estudios superiores, ¿no? En segundo lugar, no haber tenido una experiencia previa de ningún tipo trabajando para ninguna institución de la Unión Europea o agencia de la Unión Europea que lleve más de 6 meses. Y en tercer lugar, y este yo creo que es fundamental, dominar al menos 2 idiomas oficiales de la Unión Europea. Uno de ellos, lógicamente, para los españoles será el castellano. Y en segundo lugar, tiene que ser un idioma de los de trabajo, los que llamamos de trabajo de la Unión Europea, que son inglés, francés y alemán, y para eso se necesita un nivel, según el sistema que tenemos de referencia internacional, pues que sea de un nivel C1 o C2, ya digo, de inglés, francés o alemán.
Esto suele ser también verdad habitual, Lucas, en las convocatorias de empleo público en la Unión Europea, que piden pues un idioma materno, digamos, oficial en cualquiera de los 27 países que forman parte de la Unión Europea, y luego pues ese nivel avanzado y medio avanzado en inglés, francés o alemán.
Sí, es correcto. Eso suele pasar en las convocatorias de oposiciones, en las convocatorias de, pues, de agentes contractuales que también tenemos y que yo invito a todo el mundo que esté interesado a entrar en nuestra página web, en la página web de EPSO, de la Oficina de Personal de la Unión Europea, y ahí verá todos los requisitos, todas las convocatorias, todas las oposiciones que se publican. Y efectivamente siempre es un requisito de esas convocatorias conocer al menos 2 idiomas de la Unión Europea, y también es importante a la hora de hacer carrera incluso tener un 3er idioma.
Lucas, en cuanto a la titulación universitaria, hablábamos de al menos 180 créditos. Esto sería antes una diplomatura, ahora ya con grado, en la mayoría son 240. Por lo tanto, cualquier titulación de grado sería suficiente.
Sí, efectivamente. Son 3 años que son 180 créditos y lo único que pasa es que tiene que haber un certificado o una confirmación oficial por parte de la universidad pues que acredite que efectivamente eso se produce, ¿no?
¿Y en función de esa titulación van a optar a unos puestos distintos dentro de la comisión?
Claro, lo que se hace es que eso, las candidaturas de todos los potenciales becarios se incluyen en una base de datos. Es una base de datos a la que tenemos acceso desde todos los servicios de la comisión. Yo me meto en esa página web, si estoy en un proceso de selección de un becario, yo me meto en esa página web, yo miro los currículums y los perfiles de cada uno de los candidatos y en función, y también sus preferencias, porque ellos pueden expresar sus preferencias de en qué servicio quieren trabajar, en qué dirección general. Esto quiere decir que, para que la gente se haga una idea, ¿en qué ministerio querría trabajar? Pues si a lo mejor uno hace económicas, pues querrá trabajar en las direcciones generales que tengan un corte económico, en la dirección de asuntos económicos y financieros, la dirección de estabilidad financiera, la dirección general de comercio, la dirección general de competencia, por ejemplo. Y si uno tiene pues un perfil más jurista, más legal, pues a lo mejor quiere trabajar en los servicios jurídicos. Los candidatos muestran sus preferencias, nosotros entramos en esa aplicación, miramos las preferencias de cada uno, miramos también el perfil y en función de eso se hace una preselección. Nosotros preseleccionamos una serie de candidatos y al final, pues en función de lo que quiera esa persona, porque a lo mejor esa persona pues no desea trabajar fuera de Bruselas porque quiere estar en Bruselas y yo, por ejemplo, estoy en Madrid y quiero ese candidato, pues a lo mejor ese candidato no le apetece trabajar en Madrid.
Claro.
Pues en función de esas preferencias y en función de los perfiles se van encajando, digamos, las plazas en cada una de los servicios y de las representaciones de la Comisión Europea.
¿Dentro de ese sistema hay alguna entrevista? ¿Tienen que superar alguna prueba los candidatos?
Normalmente se hace una entrevista, llamémosla informal, con el candidato, en el que se le pregunta pues acerca de su formación académica, de los estudios que está realizando, de sus preferencias, de en qué le apetece trabajar y no trabajar. Se le explica qué trabajo haría en el lugar donde iría a parar. Y sí, bueno, se hace una pequeña entrevista que nos da más información acerca de ese candidato.
Ya ha cerrado el proceso de selección, ya incorporados a su nuevo puesto para continuar su formación dentro de la Comisión Europea. ¿Qué funciones suelen asumir? ¿Dónde están presentes los becarios?
Bueno, esto depende muy mucho de cada servicio, de cada dirección general y de la unidad a la que vaya a parar esta persona. Pero lo que sí que puedo decir, porque esta es mi experiencia, tanto como gestor como simplemente como funcionario de la Unión Europea, es que los becarios hacen trabajos de un enorme nivel. Es decir, no hacen trabajos menores en la comisión. Siempre se les asignan trabajos que son muy interesantes, trabajos que ellos pueden ver cuál es su utilidad claramente y que apoyan siempre, digamos, los trabajos que hagan los funcionarios o los agentes temporales o los agentes contractuales, los expertos nacionales que trabajan en la Comisión Europea. Esto puede ser, repito, dependiendo del perfil y dependiendo de cada dirección general, desde acudir a reuniones internacionales, grupos de trabajo, a también hacer labores de investigación, de redacción, de apoyo a los funcionarios en la preparación de reuniones internacionales, responder a requerimientos de ciudadanos o de periodistas en el caso de que esté trabajando en temas de comunicación, y en general apoyar todos los proyectos de gestión, de, por ejemplo, de redacción de legislación que realizamos en Bruselas, en función de las competencias que tiene cada una de las direcciones generales.
Tiene una pinta fantástica esta oportunidad, no solo por la formación y los conocimientos que van a adquirir durante estos 5 meses, sino luego también un apoyo importantísimo para el currículum, para encontrar otra oportunidad en el mercado.
Esto que dices, este punto es fundamental. Yo he tenido trato con, durante mi carrera profesional, con muchos becarios, y puedo decir que todos ellos, después de haber trabajado en la Comisión Europea, han encontrado trabajos realmente excelentes. Es decir, es un elemento que en el currículum se valora muchísimo y que, por supuesto, si uno quiere seguir con la carrera internacional, pues es un activo importantísimo. Y si uno no quiere continuar con su carrera internacional porque quiere hacer cualquier otra cuestión, también es muy valorado y las empresas lo valoran muchísimo. O sea que yo animo a todo el mundo a que lo haga, porque además de todo, bueno, pues es un puesto retribuido, es un puesto que está muy bien valorado y que además, bueno, pues es un trabajo, insisto, que no son trabajos menores los que se hacen, sino que son trabajos de mucho valor añadido.
Lo decías, esto es importante también para dar tranquilidad a esos jóvenes, a las familias también, que al final hablamos de prácticas remuneradas.
Sí, efectivamente. Hay una remuneración que en este momento se sitúa en torno a los 1.250 euros, 1.230 euros, que se va actualizando, lógicamente, cada año. Esto estoy hablando del sueldo, digamos, no del sueldo, sino de lo que se llama la aportación para de cada mes para 2021, pero que, como digo, se actualiza cada año.
Y ya, Lucas, por último, todos los oyentes interesados, ¿cómo pueden participar y hasta cuándo?
Muy sencillo, es básicamente entrando en la página de EPSO, poniendo EPSO en Google o en cualquier otro buscador, y con eso pues entrarán en esa página. Tienen que buscar, si lo quieren hacer en español, pues tendrán que buscar la página de los becarios Blue Book. Si es en inglés, pues traineeship de Blue Book. Y con eso pues van a ir viendo claramente cuál es el proceso de selección, los requisitos, cómo pueden hacer la solicitud a través de la web. Y como digo, es un proceso muy, muy sencillo que todo el mundo puede hacer, y más los jóvenes que están absolutamente puestos en todo lo que tiene que ver con la tecnología.
Nosotros vamos a tratar también de ponerlo incluso más sencillo a la hora de colgar esta entrevista en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid. También vamos a incluir ese enlace para que solo sea hacer clic y ya puede presentar la candidatura. ¿Hasta cuándo, Lucas?
Pues en este periodo estamos, el periodo se abrió el 2 de agosto y es hasta el 31 de agosto a las 12 de la mañana. Yo recomendaría a todo el mundo que lo vaya haciendo con tranquilidad, que no espere hasta el último día, porque es verdad que las aplicaciones pues siempre tienen mucha información y si no, nos puede pillar el toro a las 12 de la mañana del 31.
Sí, ver incluso que falla la conexión en el último momento y que nos quedamos fuera.
Eso
que
es.
Lo vayan viendo, hay todavía unos días por delante, que le echen un ojo, que vean la documentación que se requiere, cómo es el modelo de solicitud. Y así lo harán seguramente mucho más tranquilos y esperando que les llaméis muy pronto para poder participar en este programa de becas en la Comisión Europea. Lucas González, portavoz de la Comisión aquí en España, te agradezco que hayas estado hoy con nosotros en Madrid Trabaja.
Pues muchísimas gracias a vosotros y os deseo un feliz verano.
Igualmente, Lucas. Suena de nuevo esta sintonía del SEPE, así que es momento de recuperar otras dos consultas que han respondido a lo largo de esta temporada en Madrid Trabaja los asesores del Servicio Público de Empleo Estatal. Vamos con esa tercera nota de voz.
Hola, buenos días. Mire, mi nombre es Sergio González de Milán. Y bueno, mi pregunta va relacionada con el tema de una solicitud que yo hice ya hace 3 meses sobre una capitalización. Y la verdad es que tengo muy poca respuesta por parte del SEPE. Hace más de un mes mandé unos papeles que me solicitaron porque, bueno, faltaban unos papeles o tenían unas dudas sobre la solicitud. Y claro, es que no tengo respuesta por parte del SEPE y claro, y me urge muchísimo. Tenemos que ponerle una empresa en marcha y se ha invertido mucho dinero y bueno, la verdad es que ahora mismo estoy bastante agobiado con el tema. Pero lo peor de todo es que no me saben decir si realmente se aprueba, no se aprueba, si está, si no está, porque yo tengo con mi banco un acuerdo en el que en cuanto, si me lo aprueban, el banco me lo adelanta, pero claro, es que no me dan ninguna respuesta sólida. A ver si ustedes pueden hacer algo, por favor. Muchísimas gracias.
Nota de voz que nos mandaba este oyente, una pregunta relacionada con la capitalización de la prestación por desempleo, la capitalización del paro, y esta era la respuesta de Clara Martínez.
Me he interesado por esta solicitud. Está ahora mismo en estudio y lo ha solicitado para darse de alta, para constituir una sociedad mercantil unipersonal. El tema está que está en estudio y, a ver, porque para pedir el pago único se puede pedir para darse de alta como autónomo, para una sociedad laboral, una cooperativa tal, o lo que se supone que quiere él, que es para destinar hasta el 100% del importe para realizar aportaciones al capital social de una mercantil. Y esa mercantil tiene que ser, no sé si cumple los requisitos, por eso se los quiero decir. La sociedad mercantil tiene que ser o bien de nueva constitución, o bien tiene que estar constituida en el plazo de los 12 meses anteriores como máximo. Y esta persona tiene que poseer el control efectivo de la sociedad y además ejercer en ella una actividad profesional dado de alta como autónomo. El tema está también que para tener derecho a esta manera de acceder al pago único es muy importante que si la sociedad ya estuviera constituida con anterioridad, es requisito imprescindible que el trabajador no haya mantenido con anterioridad un vínculo laboral previo antes de la situación legal de desempleo. Entonces, si él cumple todos estos requisitos que acabo de mencionar, entonces sí que le darían para las aportaciones que fuera a hacer al capital social y también para los gastos de constitución, puesta en funcionamiento, tasas y tributos, o incluso servicios de asesoramiento, formación o información. Y si le quedara dinero todavía, podría también solicitarlo para las cotizaciones a la Seguridad Social. Pero es importante que, si es incorporación a unas, es muy importante que diga en la solicitud si era para una nueva, constituir una nueva sociedad o incorporarse a una ya existente.
Bueno,
si era existente, el requisito de que no tenía que haber mantenido vínculo.
Quiero interpretar que al ser una sociedad mercantil unipersonal, pues seguramente pues será una que no estuviera constituida anteriormente, porque pues la unipersonal es que el accionista es el 100%.
Sí, es único. Lo que pasa que no sé, veo también la información contradictoria, entonces tampoco
vale.
Tampoco puedo decirlo. No sé si era antes o no sé si es que compra una sociedad, es que
y
no
se
lo
convierte
tengo
en unipersonal, o sea, una sociedad que ya estuviera
y ahora
la convierte en unipersonal.
Sí. Vale. No lo sé exactamente.
Perfecto.
Pero que el tema está que si la sociedad ya estaba constituida, tiene que ser que él no haya mantenido un vínculo laboral previo.
Importante toda esta información para este oyente, la información que nos facilitaba Clara Martínez, que también respondía la siguiente consulta.
Tengo una consulta. El año pasado no recibí los pagos debidos del ERTE. Me han dado de baja en el trabajo en diciembre. Y no me ha llegado la carta de los pagos indebidos y todavía sigo en el sistema y me sigue llegando los pagos del ERTE. Quisiera saber si los tengo que devolver, cómo es el procedimiento. Trato de llamar al CEPI, no me atienden, he mandado correos, ¿qué tengo que hacer?
En este caso, la consulta de una oyente relacionada también con cobros indebidos. Quería saber qué podía hacer ella porque seguía cobrando después de salir del ERTE. Y esta era la respuesta de Clara Martínez.
Esta persona estaba en dos empresas a la vez. En una le incluyeron en un ERTE, en las dos trabajaba a tiempo parcial, en una le incluyeron en el ERTE y en la otra ha seguido trabajando. ¿Cuál es el problema? Que esta persona ha estado desde marzo hasta diciembre en el ERTE, pero en diciembre dejó de trabajar, finalizó su contrato.
Sí.
¿Y qué es lo que le pasa? Que a pesar de haber finalizado su contrato, ha seguido cobrando el ERTE como si siguiera estando trabajando.
Sí.
Quiero aquí señalar que es obligación de todos los trabajadores comunicar la baja en las prestaciones en el momento, o sea, esta persona cuando dejó de estar en el ERTE, puesto que ya no estaba en el trabajo, ya no estaba en esa empresa, tenía obligación de habernos comunicado que solicitado la baja en la prestación, ¿vale?, para no haber seguido cobrando. Entonces, y además esta persona en diciembre tenía, ya podía haber solicitado, o sea, tenía que haber dejado de cobrar el ERTE y ya podía haber solicitado la prestación que le correspondiera como consecuencia de haber finalizado un contrato.
Claro, claro.
O sea, ya la prestación suya ordinaria la podía haber pedido y para empezar a cobrarla a partir del día 1 de enero, pero bien cobrada ya la que le correspondiera, no seguir cobrando como si siguiera en el ERTE, que es lo que ha pasado. Entonces, ya, la baja ya está mecanizada, pero tiene un cobro indebido, lógicamente, que lo tendrá que devolver al SEPE en cuanto se le reclamen, claro. También, como hay otra pregunta que es parecida a esto, pues ya luego lo contestaré,
vale.
Cómo se devuelven los cobros indebidos, ¿vale?
Vale, perfecto.
Pero bueno, tiene que devolver. Y otra cosa, como no ha solicitado la prestación por desempleo, que la tenía que haber pedido a partir del día 1 de enero, era el plazo de 15 días hábiles, entonces ya, ahora mismo ya no creo que le interese pedirla, porque claro, cada día que lo solicita tarde es un día de paro que se le quita.
Claro.
Con lo cual, ahora mismo, si lo pidiera mañana le quitaríamos hasta desde el día 1 de enero hasta el día 17 de mayo, o sea, una barbaridad.
Fíjate.
Una burrada. Entonces, como ella sigue manteniendo el otro trabajo, pues bueno, pues de momento que no lo solicite, creo yo que es lo más conveniente, claro, porque si no le vamos a hacer un, vamos, se le van a consumir un montón de días. Y si se colocara en otra empresa, cuando cese involuntariamente en otra empresa, pues entonces, o en esta misma que está, que solicite en el dentro del plazo de los 15 días hábiles.
Qué importante ese consejo que indicaba Clara Martínez para que esta oyente no solicitara la prestación por desempleo fuera de plazo, ya que le quitarían buena parte de los días de derecho que tenía para poder cobrar esa prestación. Hasta aquí este segundo bloque de consultas. Vamos a hacer una breve pausa en Madrid Trabaja y enseguida continuamos con más cursos de formación y otros contenidos aquí en la sintonía de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos en Madrid Trabaja, en la sintonía de Onda Madrid, y saludo de nuevo a Andrea San Martín porque es momento de repasar los cursos de formación que ha seleccionado para este lunes. Andrea, comenzamos con un curso de presentaciones gráficas en PowerPoint.
Tiene una duración de 30 horas para aprender a realizar esas presentaciones eficaces con la aplicación ofimática de PowerPoint, aprendiendo a utilizar los medios más adecuados para cada tipo de información. Comienza el 25 de octubre hasta el 8 de noviembre.
Y otro curso de estilismo, corte de cabello.
Sí, el objetivo es analizar las características del cabello, cuero cabelludo y la fisonomía del cliente, relacionándolas con sus demandas y con los estilos de moda para seleccionar la forma o el tipo de corte de cabello más idóneo. Son 40 horas presenciales que comienzan el próximo 27 de septiembre.
Más propuestas formativas, hay un curso de equipos de alto rendimiento.
En total son 16 horas de formación que se organizan del 18 al 26 de octubre para adquirir las habilidades necesarias para sentar las bases y fomentar los requisitos de un buen trabajo en equipo. La finalidad es mejorar la competencia y cualificación de los propios trabajadores atendiendo a los requerimientos de productividad y competitividad de las empresas.
Y terminamos con una formación que te enseña a hablar en público.
Es una formación presencial dirigida a personas en situación de desempleo con el fin de adquirir esa confianza y seguridad en el desarrollo de presentaciones eficaces adaptándose a la audiencia. Tiene una duración de 70 horas que se imparte de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde en Ondas Formación.
Si te interesa cualquiera de estas formaciones, entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado de Madrid Trabaja, porque ya están disponibles los cursos de formación correspondientes a este lunes 23 de agosto. Te recuerdo que tienes hasta finales de este mes de agosto para participar en la presente convocatoria de ese programa de prácticas en la Comisión Europea que nos ha acercado con tanto detalle el portavoz de la Comisión Europea aquí en España, Lucas González. Y vamos a conocer ahora también el testimonio de uno de esos jóvenes que ha participado recientemente en este programa de prácticas. Es Adrián Lasa, que ya nos está escuchando. Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Encantados de saludarte para que nos cuentes tu experiencia dentro de este programa de prácticas de la Comisión Europea, que además creo que terminaste hace muy poquito.
Efectivamente, Javier. Yo estuve trabajando como becario Blue Book en la representación de la Comisión Europea en España, en Madrid en concreto, y estuve trabajando desde marzo de 2021 hasta julio de 2021. Así que 5 mesecitos.
5 meses trabajando en la Comisión Europea. Nos comentaba Lucas que buena parte de los puestos que se ofrecen a través de este programa son en Bruselas o en Luxemburgo, pero que también existía la opción de trabajar en las oficinas disponibles en todos los países miembros de la Unión Europea, aquí por supuesto también en España, y en tu caso estabas aquí en Madrid.
Efectivamente, como decía Lucas, las prácticas Blue Book son prácticas que ofrece la Comisión Europea, prácticas remuneradas que hay que resaltar, para trabajar en alguna de las direcciones generales o agencias de la Comisión Europea. Entonces, la mayoría están en Bruselas, pero, por ejemplo, si da la casualidad que finalmente eres escogido para trabajar en una de las representaciones nacionales de la Comisión Europea, como fue mi caso, pues bueno, pues tendrás la suerte de trabajar en uno de los países miembros de la Unión Europea.
Además, coincide, Adrián, que tú participaste en de marzo a julio, que es justo la convocatoria que está disponible hasta finales del mes de agosto. ¿Cómo recuerdas esta experiencia tan reciente?
Bueno, pues la recuerdo, pues no sé, tengo muy buen recuerdo porque, bueno, tengo que decir que fue la segunda vez que yo solicitaba estas prácticas porque la primera vez pues no hubo suerte, entonces lo volví a intentar en agosto. Y entonces pues me acuerdo que fue un periodo en el que fui muy cuidadoso con la solicitud que yo hice, la intenté motivar muy bien, puse mi currículum todo bien y nada, y fui pasando todas las pruebas y finalmente pues me escogieron para marzo. Y entonces, pues bueno, desde aquí animo a todos a intentarlo, a que, por ejemplo, si es mi caso, pues que no desistáis, que si en algún caso pues no hay suerte, pues que se vuelva a intentar. Y como decía, yo creo que hay que ponerle mucho, mucho, mucho mimo a la solicitud que hagamos y de verdad motivar y explicar por qué nos gustaría trabajar en la Comisión Europea, que seguro que todos tenemos muy buenos motivos para hacerlo.
¿En tu caso siempre te había despertado interés en las instituciones europeas?
Bueno, pues en mi caso sí. Yo, bueno, estudié economía allí en Madrid y luego ya hice un máster en asuntos europeos y fue eso lo que un poco me llevó a acabar finalmente en la Comisión Europea. Es verdad que el perfil en general entre los becarios es un poco esa trayectoria, pero también tengo que decir que especialmente en los últimos años, hay un perfil cada vez más diverso entre los becarios, ¿no? He conocido pues becarios que han estudiado arquitectura, estudios urbanos o ciencias de la alimentación, por ejemplo, y pues que finalmente han acabado también trabajando como becarios en la Comisión Europea. Y yo creo que es un poco, son estas experiencias diversas, también junto con el espíritu joven, el mayor valor añadido que le podemos dar nosotros los becarios al trabajo diario de la Comisión Europea.
¿Y cómo es un día tipo en la Comisión Europea aquí en la oficina en España?
Pues un día tipo, pues yo creo que depende mucho en qué momento te toque, ¿no? Como decía, son dos convocatorias de marzo a julio y de octubre a febrero. Y bueno, pues en mi caso, como todos sabemos, estamos justo ahora en el contexto este de post-COVID, de recuperación y resiliencia. Entonces, pues ahora que me hemos estado escuchando pues de forma insaciable el Plan Nacional de Recuperación, los fondos europeos Next Generation EU, pues a mí me ha tocado...
Te lo
pues,
tienes que conocer al detalle, ¿no? Este programa, Adrián, además, habiendo estudiado economía.
Efectivamente, he tenido que trabajar pues con estos temas, ¿no? Pues todo lo que ha sido los fondos europeos, la recuperación en España, la digitalización, la transición ecológica. Eso un poco pues en el departamento de, una vez más, en la representación, en todas las representaciones hay diferentes departamentos, ¿no? Y yo he estado trabajando pues en el de análisis político, pero también hay muchas representaciones que organizan eventos. Y yo también he tenido la suerte, pues, por ejemplo, de trabajar en mayo, que se organizó pues el Mes Europeo de la Diversidad. Pues en la representación organizamos un evento. También estuvo en julio, en junio, julio, el Orgullo LGTBIQ. Pues también tuvimos la ocasión de organizar un evento en el que yo también participé, ayudé, y estuvimos ahí presentando la Estrategia Europea de Igualdad LGTBIQ.
Adrián, sobre todo escuchándote, sientes que realmente eres útil, ¿verdad? Que estás formándote también durante este periodo, pero que estás contribuyendo a la labor de la Comisión Europea, que esto también es importante para que ese programa de prácticas y ese periodo pues, sea realmente satisfactorio.
Efectivamente, porque al fin y al cabo es un proceso bien selectivo y seleccionan a gente que de verdad quiere contribuir al trabajo diario de la Comisión Europea. Y te dan efectivamente esa oportunidad, ¿no? De en el día, o sea, trabajas en el día a día con el trabajo excelente que hacen los funcionarios en la Comisión Europea y vamos, aburrir. No hay ocasión de aburrirse.
Adrián, hace tan solo nada, unas semanas que finalizaste este periodo de prácticas, pero ¿qué crees que va a suponer para tu carrera profesional?
Bueno, pues trabajar para la Comisión Europea me ha permitido varias cosas, ¿no? En un primer momento conocer mucho mejor cuál es el funcionamiento de las instituciones europeas, que incluso para un estudiante, un graduado de asuntos europeos, no, pues, se me hacía bastante lejano. Y ahora finalmente he podido conocer bien cuál es el trabajo de la Comisión Europea y por otro lado también he conocido lo que es la función pública, que es algo que también me ha gustado muchísimo. Entonces sé que mi camino está por ahí, ya sea pues, por ejemplo trabajando en la Administración Pública Española o en la Europea, pero yo desde aquí animo a todas las personas que quieran poner un primer pie en las instituciones europeas que empiecen por aquí, porque es una ocasión excelente para conocer un poco el funcionamiento de las instituciones europeas y de ahí intentar, pues eso, mediante ya sea oposiciones a la Comisión Europea o de alguna otra forma, pues trabajar a largo plazo en estos ámbitos.
Es una oportunidad fantástica este programa de becas. Seguro que si algún oyente tenía una pequeña duda, ya ha quedado despejada tras escucharte, Adrián, que se nota que ha sido un periodo muy aprovechado de 5 meses en la comisión, que te ha servido para mucho y que seguro que va a servir también para tu carrera profesional, como nos estabas diciendo. Así que te agradezco que hayas estado estos minutos de radio con nosotros. Adrián Lasa, que ha sido becario en la Comisión Europea aquí en la oficina de Madrid. Muchas gracias.
Muchas gracias. Adiós, Javier.
Tenemos todavía tiempo para recuperar más consultas que han respondido los asesores del SEPE. Vamos ya con la quinta consulta de este lunes.
Hola, buenos días. Soy Luz Rivas. Yo es que tengo un problema muy serio que llevo desde el año pasado sin cobrar. Desde octubre, más o menos, debiéndome todavía julio. Debo sin cobrar y no tengo manera de cómo solucionar esta situación. Obtuve una operación en noviembre, día 3, y a la fecha no he obtenido ninguna información del SEPE de si me va a pagar la baja. La mutua de mi empresa se niega a pagarme, o sea, ellos dicen que tengo que demostrar un justificante que el CEPE no me va a pagar para ellos poder iniciarme el proceso de pago. El tema está es que voy para 8 meses ya de baja médica el día 3 del mes entrante y no he obtenido ningún tipo de pago, ni por un lado ni por el otro.
Era la pregunta que nos hacía llegar esta oyente a través de una nota de voz en el 652-868099, 652-868099, y esta era la respuesta de Fernando Maján.
A ver, en las situaciones de IT, o sea, cualquier persona que esté cobrando una prestación por desempleo, bien sea un ERTE en este caso, o sea cualquier otro tipo de prestación, si cae de incapacidad temporal, lo que tiene que hacer en todo caso es comunicar al SEPE tanto la baja como los distintos partes de confirmación de esa baja y, en último lugar, también el parte de alta. Con esta información, el SEPE lo que hará es revisar la situación del trabajador y ver si tiene que continuar pagando la prestación o pagarle la IT a ese trabajador que se encuentra afectado por esa incapacidad temporal. Tenemos que decir que, en este caso, al ser un ERTE derivado del COVID, el SEPE únicamente seguirá pagando la incapacidad, o sea, será el responsable de pagar esa incapacidad temporal si es una incapacidad temporal por contingencia común, que no sea derivada del COVID, y si la empresa tiene concertadas las contingencias comunes con el INSS. Solamente en esos casos será cuando el SEPE se hace cargo de ese pago delegado y le paga la incapacidad temporal al trabajador. Todas aquellas situaciones que sean incapacidades, bien sea por causa del COVID o incapacidades por contingencias profesionales, o bien aquellas contingencias comunes que la empresa tenga una mutua para hacerse cargo de ellas, en todos esos casos será la mutua la que se tiene que encargar del pago. Por tanto, en esencia, y ya para resumir, siempre que exista una baja y esté cobrando por el SEPE, tendrá que comunicar al SEPE esa parte de baja, y el SEPE ya resolverá al trabajador diciéndole si continúa cobrando por parte del SEPE, o bien tiene que dirigirse, será la mutua la responsable del pago de esa incapacidad temporal.
Entonces entiendo, Fernando, por lo que dices, que la mutua lo que se refiere es que le falta quizá a esta oyente hacer ese trámite, ¿no? Dirigirse a vosotros y que obtenga esa respuesta para que la mutua le pueda pagar.
Exactamente. Siempre tienen que tener en la cabeza que cualquier persona que esté cobrando una prestación por desempleo con el SEPE y caiga de incapacidad temporal tendrá que presentar esa baja siempre ante el SEPE, para que el SEPE analice la situación y vea, de acuerdo con la contingencia y con la cobertura de esas contingencias, si es el SEPE el que continúa pagando o no.
Y vamos muy rápido, porque nos quedamos sin tiempo, con la sexta y última consulta por hoy.
Hola, buenas tardes. Paso a detallar mi situación. Desde el 4 de junio del año pasado me encuentro en situación de ERTE al 50%. Y he acudido pues 3 veces a mi oficina y no me han dado ningún tipo de solución. Mi situación en este momento es que en el mes de agosto disfruté de 15 días de vacaciones y el SEPE solo me abona 6 días de los 15 que me corresponden. Posteriormente, en el mes de septiembre, el SEPE solo me abona el 50% de la prestación por 15 días. O sea, en lugar de 527 euros, recibo justo la mitad, 263. Y en la información que me envía el SEPE, me indican que he consumido 93 días de paro y creo que ese dato tiene que ser totalmente erróneo. Entonces, pues bueno, estar en la situación y para que lo miren y lo estudien. Muchas gracias.
Terminamos con esta pregunta relacionada con un expediente de regulación temporal de empleo, con un ERTE y con las vacaciones, con esos periodos que nos comentaba este oyente. La respuesta también era de Fernando Maján.
A ver, en primer lugar, vamos, sobre todo lo que él no está, vamos, tiene varias incidencias a la hora de la gestión del ERTE, según la información que él está viendo de su prestación o lo que le han pagado, dice que no corresponde con lo que realmente le deberían haber pagado. A ver, en cuanto al tema de vacaciones, en primer lugar, el SEPE lo que hace es, las vacaciones, el disfrute de vacaciones, corresponde el pago a la empresa. El SEPE no va a pagar vacaciones en ningún caso. Eso por un lado. Y en segundo lugar, va a pagar lo que la información que le comunica la empresa en los ficheros de periodos de actividad. Por tanto, la empresa le habrá comunicado el disfrute de vacaciones correspondiente dentro de los ficheros de periodos de actividad y el SEPE lo que hace es no pagar ese periodo. Por tanto, solo pagará los días que tenga de inactividad el trabajador, aquellos en los que se encuentre suspendida su relación laboral. Por tanto, esa es la idea general. Si tiene algún tipo de incidencia con el tema de pago, como se tiene que revisar la información que ha mandado la empresa y lo tendrá que revisar un gestor, yo le recomiendo siempre que presente una reclamación al SEPE siempre con el problema que tiene para que se revise su situación. La forma de presentarlo puede hacerlo a través de la presolicitud dentro de la sede del SEPE. La puede rellenar en todo caso y hay un apartado específico en donde viene incidencias en el pago de expedientes de regulación de empleo. O en segundo lugar puede presentar, como siempre, un escrito de reclamación a través del registro electrónico común en la sede del SEPE o bien un escrito de reclamación en los registros de los organismos del Estado, comunidades autónomas y entes locales, dirigido siempre a la Dirección Provincial de Madrid. ¿Para qué? Para que se revise su situación y puedan revisar si es correcto el pago que se le ha realizado de esos días o bien le tienen que variar este pago realizado. Y luego, esto por un lado, en cuanto al pago. Y en cuanto al consumo, también tiene que tener en cuenta que es que a lo largo de la gestión de los expedientes de regulación de empleo se ha modificado la forma de gestionar los expedientes. En primer lugar, empezó con un expediente de reducción de jornada. Las reducciones de jornada se consumen hasta el 30 de septiembre del año 2020, consumen prestación en proporción al tiempo trabajado. Por tanto, cobraría 30 días de prestación al mes, pero se le consumiría la mitad al estar al 50%. Se le consumirían realmente 15 días. Pero a partir del día 1 de octubre del 2020, la gestión de las reducciones de jornada se van a gestionar como suspensiones y, por tanto, se van a pagar días completos. Eso es lo que le habrá pasado. Y entonces, desde el 1 de octubre hasta la actualidad, se va a ir consumiendo por días completos. Es decir, cada mes cobrará realmente 15 días de prestación y consumirá esos 15 días de prestación, porque se tramita como un expediente de suspensión y cobra el día completo. Claro. Entonces, estas pueden ser los problemas que tiene a la hora de ver tanto los periodos de vacaciones como los días consumidos de prestación, que tenga dudas, no sabe si realmente están correctos, y yo le recomiendo siempre que presente una reclamación para que el SEPE pueda revisar la situación de lo que se le ha pagado y lo que realmente se le debería haber pagado.
De todas formas, Fernando, yo, si me permites el atrevimiento, le sugeriría a este oyente que paralelamente le pida a la empresa que compruebe qué periodos de actividad os ha hecho llegar a vosotros, por si acaso.
Exactamente. Exactamente. O sea, por eso siempre decíamos a la gente que tiene algún tipo de incidencia en el pago de los ERTEs que en esencia nosotros lo que hacemos es trasladar al pago de la prestación la información que nos ha trasladado la empresa. Uh-huh. Entonces, bueno, pues puede ser que la empresa se haya confundido, haya tenido algún problema a la hora de comunicar esa información y no se la haya pagado correctamente.
Y hasta aquí estas preguntas de prestaciones, subsidios y otros trámites relacionados con el Servicio Público de Empleo Estatal. Preguntas que hemos recibido en el número de WhatsApp que recordaba hace tan solo unos minutos, el 652-868-099, y también al correo electrónico amadridtrabaja@ondamadrid.es. Después de tanto. Tenemos ya que ir recogiendo en Madrid Trabaja porque el reloj está a punto de marcar las 4 de la tarde. Llegan los compañeros de informativos con toda la actualidad. Después, el equipo de Madrid Directo. Y nosotros volvemos mañana martes a las 3. Hasta entonces, que tengas una buena tarde. Adiós. Sabes que ha pasado demasiado tiempo. Si no estás, pasa mucho más lento. Y ahora el sol que ilumina tu cara. Es la luz que tanto me hace falta. No he dejado de pensar en ti, no me creo que ahora te sienta tan cerca. He soñado con tenerte aquí, hace tanto que vives solo en mi cabeza. Te echo de menos, y ahora que nos vemos se acaba este infierno. Tocamos el cielo, si volamos solo con un beso. Y ahora que vas a volver, llega la mejor parte, esa que tanto esperé. Y ahora que no hace falta mandar los mensajes, podremos sentir nuestra piel. Después de tanto, nos volveremos a encontrar. Ha pasado un año, tengo tantas cosas que contarte. Echo de menos tus abrazos, tenerte entero para mí. Quiero pasar todo el verano junto a ti. Después